exaltamos tu nombre, Señor.
Bendito Dios, Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso que nos has permitido estar aquí en tu presencia, Padre. Ahora, mi amado Dios, queremos sentarnos, Padre, a escuchar de tu palabra, Padre. Te pedimos, mi amado Dios, que abras nuestro entendimiento, Padre, y que esa palabra tuya, Señor, pueda quedar tatuada en las tablas de nuestros corazones, Padre, para que nosotros podamos meditar en ella de día y de noche, Padre, y que podamos, Señor, ponerla en práctica en nuestra vida diaria, mi amado Dios. Te pedimos una bendición, Señor, para todos los que estamos aquí reunidos y también para las personas, aquellas que nos ven a través de Facebook, Padre. Bendícelas a cada uno, Señor, de acuerdo a sus necesidades, Señor, no solo físicas, Padre, pero también espirituales, lo más importante, mi amado Dios. Queremos primero buscarte a ti, mi amado Dios, porque dice tu palabra que debemos buscar primero el reino de Dios, Padre, tu reino, Señor, y que todo lo demás vendrá por añadidura, Padre Santo. Ayúdanos, mi amado Dios, a que ese sea nuestro lema, Padre, que siempre, primeramente, te busquemos a ti, Padre. Tú, Señor, sabes, Señor, lo que nos darás, lo que es bueno y lo que es malo, Padre Santo. Te lo agradecemos, mi amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén, amén. Amén. Antes de sentarnos, vamos a saludarnos, amén. Vamos a saludarnos. Gloria al Señor. Qué bonito es cuando nos saludamos. Teníamos tiempo ya, nos habíamos acostumbrado a no saludarnos, amén. Ahora no, que ¿dónde está? ¿No se oye allá afuera o sí se oye? ¿Verdad? ¿Le pueden llamar a Rubén? Que no me oigo allá afuera. Check. Solo aquí adentro. Sí, sí. Sí, sí, ahí está. Ok, nomás que tengo que tragarme el micrófono para que me oiga. Con razón, cuando estaba cantando sentía que estaba gritando. Qué bendición tener un buen número los jueves aquí, y tanto que vea que cuesta saludarnos a todos, ¿verdad? Tomamos ahí casi 3 minutos en saludarnos, pero gloria al Señor. Unos anuncios antes de comenzar, pero si ya puede ir buscando el capítulo 6 de Oseas. Just a little bit of gain, because I don't want to have to put it too close. Yeah, somewhere like, there you go. That's better, thank you. Anuncios, mañana hay una película en inglés. En la noche, do you know what time it is? At? Is it a 6? Bueno, usted venga temprano, ¿verdad? A las 6, entonces. Bueno, quisiera venir, pero hay tanto que hacer. La movie es mañana, dicen que está bonita la movie, es impactante, ¿verdad? Claro, es una película cristiana, por supuesto. El sábado, no olviden, las damas tienen su conferencia de damas, okay. Y el próximo jueves, mis hermanos, es primer jueves del mes, y como ustedes saben, es uno de esos jueves que me toca, al principio del mes me toca muy, muy duro por el trabajo, y también porque también para variar, ver, bueno, tener lo que hacemos una vez al mes, que es un servicio de adoración y oración y compañerismo. Así es que el próximo jueves vamos a tener compañerismo los primeros 15, 30 minutos, ¿verdad? Y después alabanza, adoración y oración. ¿Amén? Así es que nos ponemos de acuerdo qué vamos a traer, ¿verdad? ¿Alguien dijo pupusas por ahí? Al que sea unas cuantas, porque están bien caras. Pero si quieren unas cuantas, agarrar un pedacito cada, ¿verdad? Una pupusa ahí, comen 4. Para el próximo jueves, ¿ok? También el domingo le vamos a dar otros anuncios que hay. Estamos ahí en Oseas capítulo 6. Hoy comencé, estaba planeando cubrir 2 capítulos, el 6 y el 7. Pero en eso, ¿verdad? El Señor me dijo, no, está bien uno nomás. Aunque sea cortito, ¿verdad? Pero conciso, al punto. La movie es a las 6, dice mi esposa. Entonces, por favor, vaya a Oseas, capítulo 6. Nomás déjeme encontrarlo yo. Oseas, ¿dónde está Oseas? Antes de Joel, aquí está. Estaba escondido detrás de Joel. Oseas. Capítulo 6, amén. Rápidamente dice así la palabra del Señor. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada, que se desvanece. Por esta causa los corté del medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, ahí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Esa es su palabra y... Como hemos estado viendo, ¿verdad? Para los que no habían estado aquí con nosotros desde el principio, y aún desde el libro anterior, que era el libro de Amós, ¿verdad? Amós y Oseas está en el mismo tiempo, ¿verdad? Y entonces estamos viendo la situación que está pasando en Israel, ¿no? Y como veíamos la semana pasada, vimos en el capítulo 5 el castigo de la apostasía de Israel. Y vimos que el Señor dice que Él será como polilla a Efraín. ¿Qué hace la polilla a la ropa? La deshace completamente. Si usted no encuentra ahí la ropa con polilla, ya después nomás va a encontrar el gancho, ¿no? Y la polilla se la come toda. Y dice que eso iba a hacer a Israel, a Efraín, ¿no? A Efraín más que todo. Y dice que como carcoma a Judá, la casa de Judá. Y se acuerdan que la carcoma es como la termita, ¿verdad? Que se lo come por dentro y uno, hasta que uno le hace así, psh, sale casi, cae esa cosita, ¿no? ¿Y qué hace? Que queda débil la madera, ¿no? Y se puede quebrar fácilmente. Entonces, el liderazgo de Israel va a quedar consumido, no va a quedar nada. Israel, la casa de Efraín, que era que eran los reyes del templo, del reino del norte, ¿no? Pero Judá iba a quedar como carcoma, le iba a caer carcoma, o sea que iba a quedar débil, pero no iba a terminar por completo, mis hermanos. ¿Y saben por qué Judá no podía quedar consumido así como quedó Efraín? Vamos a ver al final, yo sé que ya ustedes saben la respuesta, ¿verdad? Pero vamos a ver al final que por qué, ¿no? ¿Por qué Judá continúa, tiene una continuidad? Así es que vamos al capítulo, de regreso al capítulo 6, el versículo 1. Y este capítulo lo hemos titulado Un llamado al arrepentimiento. ¿Amén? Dice otra vez así el versículo 1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. En el último capítulo, usted lo tiene ahí, el capítulo 5, si usted ve el versículo 15 anteriormente, ¿qué dice? Dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán, ¿verdad? Y vemos ahí que es el Señor hablando, ¿no? El Señor hablando, él dice, andaré y volveré a mi lugar, lo voy a dejar. Es como que les da un ultimátum, ¿verdad? Les dice, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, dice el Señor, ¿no? Entonces ahora, como ven aquí en este versículo del capítulo 6, el versículo 1, ya no es el Señor hablando directamente, sino que es Oseas. ¿Y qué está diciendo Oseas? Oseas está haciendo una exhortación, un llamado al arrepentimiento. Y él se incluye ahí porque él dice, venid y volvamos a Jehová. Venid y volvamos a Jehová. Y es muy, muy similar al mismo llamamiento, al mismo llamado, a la misma exhortación que hizo el profeta Jeremías, el llorón. ¿Verdad? Jeremías es un profeta que lloraba bastante, ¿no? Chillón como nosotros, ¿no? Y en Lamentaciones, que hasta el, ¿verdad? El libro, ¿no?, que escribió él, Lamentaciones, claro, ¿cómo no? Si Jeremías lloraba tanto, ¿no? Se lamentaba bastante. Lamentaciones, capítulo 3, en pantalla, el 40 al 41, dice así. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios, al Dios en los cielos. Y hay un canto, que bien lo hubiéramos cantado, que dice así también, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Lo vamos a cantar la próxima semana, amén. Entonces esto es un llamado al arrepentimiento, amén. Venid, volvamos a Jehová. Porque dice que, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, ¿no? La Nueva Versión Internacional dice, nos ha despedazado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Hermanos, a veces el Señor tiene que despedazarnos, amén. Él tiene que hacernos pedacitos, es como el alfarero, ¿no?, que tiene que despedazar el barro para volverlo a moldear de la forma que Él quiere, ¿no? El problema no está en el alfarero, mis hermanos, el problema está en el barro, ¿no? No son las manos del alfarero que tienen el problema, sino que el barro tiene imperfecciones, entonces el Señor tiene que hacerlo otra vez, bolita, ¿no?, y volverlo a darle forma una vez más, amén. Tiene que hacerlo, porque Él no se equivoca, ¿no? Hirió y nos vendará, dice también, ¿no? Se podría decir, porque esta palabra hirió es, en inglés es smite, que quiere decir es castigar, ¿verdad? Entonces, o castigar a un punto de que es herida la persona, ¿no? Entonces, se podría traducir como nos castigó y sanará las heridas que producieron su castigo, ¿no? Mi niñez, cuando vivía con mi abuelita me daba duro siempre, ¿verdad? Mis padres, ellos se separaron y en el pleito nos separaron a mi hermano y a mí, y yo me fui con mi papá, pero él me dejó con mi abuelita, y mi abuelita era de aquellas que solo de esa forma, ¿no?, crían a los niños. Yo me hacía pipí en la cama de 2 años, ¿verdad?, más pequeñito, y me daba con la pijama mojada y así, ¿verdad?, porque así eran las viejitas de antes, ¿no? Pero ya después, ya cuando mi mamá se iba a venir para los Estados Unidos, pidió a mi papá que nos regresara, a mi hermano y a mí, ¿verdad?, tuviera para que estar juntos, porque ella se iba a venir, no quería dejarnos así uno aquí y otro allá. Entonces estaba ya yo unos 6 meses que mi mamá se había venido para los Estados Unidos, y vengo yo y estaba bien caprichoso porque tenía mamitis aguda, ¿verdad? Y mi mamá se había ido ya, entonces yo estaba bien enojado. ¿Puedes encender el aire? Se apagó otra vez. Y entonces me entró hice un berrinche, ¿no? Y fue la primera vez que mi abuelito me castigó. Me dio un cinchazo mi abuelito y ahí me di cuenta de que mi abuelita, la otra abuelita, no pegaba duro. Esa fue mi preparación para mi abuelito, ¿verdad? Porque mi abuelito me dio un cinchazo que me dejó una llaga que parecía una ligosa. Ustedes saben las ligosas que se levantan, así parecía, ¿no? Así la ligosa. Y ya me di cuenta de que, ¿verdad?, que la vida iba a estar un poco difícil, pero aprendí mi lección, ¿verdad? Entonces ahí, desde ahí en adelante, ¿no?, calmadito, hay que ser sedita, ¿no? Lo que sí mi abuelito no hizo, y eso le tocaba a mi otra abuelita, la mamá de mi mamá, porque mi abuelita era bien dulce. y alcahueta, ¿verdad? Mi abuelito era el que pegaba y entonces ella es la que consolaba. Entonces, ahí hacían el papel, pero el Señor, ¿verdad?, castiga y Él mismo consuela, Él mismo, ¿verdad?, como dice aquí, sana, ¿no?, ¿verdad? Y eso es lo que mi abuelita hizo, ¿verdad? A ella le tocó esa parte, ¿no? Pero eso son cosas, ¿verdad?, partes de la vida, ¿no? El Señor, mis hermanos, Él, a veces nosotros tenemos que recibir un castigo, porque el Señor dice que al que ama, dice Él, corrige, disciplina, ¿verdad? Entonces, y gracias a Dios por eso. Bueno, en versículo 2, me salí un poco, ¿verdad? Versículo 2, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿A qué le recuerda aquí al tercer día? La resurrección, amén. Como veíamos el domingo pasado, ¿verdad? Que dice que el Evangelio de Dios dice acerca de su Hijo, el cual Él le había prometido desde antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Aquí está una de las referencias de que el Señor había prometido esto, que al tercer día el Señor iba a resucitar, mis hermanos. Pero fíjense también, esto es muy importante porque esta profecía aquí no solo apunta a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino que es una profecía que también apunta hacia el milenio, el reinado de Cristo, los 1000 años, ¿no? Ustedes saben en la Escritura que dice que el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día para el Señor. Entonces, ¿cuántos días han pasado en estos 2000 años? Apenas 2 días han pasado para el Señor, ¿no? Entonces, ¿qué? Al tercer día, ¿no? Entonces esto es algo que ya viene pronto, mis hermanos. Vemos que entonces el tercer día puede ser el milenio que está hablando, que habla Apocalipsis, amén. Otra forma de verlo, mis hermanos, es esto, de que si nosotros vemos en Génesis desde la creación para acá y vemos las genealogías, podemos calcular porque dice Adán vivió tantos años y engendró a fulano y así vamos para acá y eso se suma, mis hermanos, a unos 6000 y algo de años. Entonces, si es 6000 y algo de años, mis hermanos, ¿cuántos días han pasado para el Señor? 6 días. ¿Y en cuál día el Señor descansó para después de la creación? Al 7º día, ¿no? Entonces, eso podría ser el milenio, ¿verdad? Podría ser ese año, ¿verdad? Y así va a ser, mis hermanos. Amén. Qué cosa más tremenda, ¿no? Ven cómo, hermanos, estamos viviendo los últimos días. Amén. O sea, que ese tercer día de milenio que estamos hablando aquí, ¿verdad? Está a la vuelta de la esquina. Versículo 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Vamos a parar ahí antes de terminar lo siguiente de este versículo. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Algo muy importante aquí, mis hermanos. Anteriormente vimos en Oseas, en el capítulo 4, que el Señor dijo que no había conocimiento de Dios en la tierra en aquellos tiempos y hoy igualmente, ¿no? No hay conocimiento de Dios. Del conocimiento que Oseas está hablando, mis hermanos, no es el conocer de conocer a alguien así, pero de conocer personalmente a Dios, ¿no? Muchos conocen acerca de Dios, pero no todos le conocen de una forma personal. Todos nosotros aquí conocemos acerca del presidente de los Estados Unidos, pero ninguno de nosotros lo conoce personalmente, ¿me explico? Entonces, de ese conocimiento está hablando aquí, mis hermanos. Y dice, conoceremos y proseguiremos a conocerle, ¿no? Mis hermanos, ¿cuánta gente hemos nosotros, se ha cruzado en nuestros caminos que lo vimos una vez, una tan sola vez? Por ejemplo, pasa muy seguido cuando usted ha viajado en avión y está la persona de al lado, ¿no? A veces hay unos que están bien serios, ¿verdad? No quieren hablar, pero hay otros que sí platican, ¿no? ¿Cuánto le ha tocado? Cuando veníamos de regreso de Hawái, nos tocó una ancianita asiática aquí que no hablaba nada de inglés. Y a puras señas ahí nos estábamos comunicando con ella. La pobrecita vio que mi esposa agarramos una sábana, ¿no? Y entonces ella quería una sábana, pero no sabía que era, tenía que comprarla. Y ella la quería. Y los familiares de Dios no sabían dónde estaba. Así que, ¿verdad? gloria al Señor, le regalamos una, porque la pobrecita estaba haciendo un frío tremendo, estaba hasta temblando, ¿no? Y ya después ya bien contenta, y ay, thank you, nos decía así, y nos dio unas galletitas bien ricas, ¿verdad, Jani? Unas galletas chinas que, pero ricas. Pero terminó el viaje, ¿verdad? Ya después, no sabemos nunca, quién sabe si la volveremos a ver, ¿no? Y así conocemos personas a diario, todo el tiempo, pero que los conocemos y no los volvemos a conocer, ¿verdad? No proseguimos en conocer a esas personas, ¿amén? Pero dice que le conoceremos y continuaremos conociendo a Jehová, ¿amén? No hay límite en cuanto podemos conocer al Señor, mis hermanos. Cuando estemos con Él todavía va a tomar toda una eternidad para conocer de completo al Señor. Amén. También esto se aplica, mis hermanos, a aquellos que se encuentran con Dios, tienen una experiencia con Dios, aceptan al Señor, pero nomás entre comillas, o tal vez hacen un llamado y pasan ellos al frente, no sienten algo así emocional, pero no se les ve. No se les nota, ¿no? No leen la palabra a diario del Señor, no oran a diario con el Señor, tienen esa relación personal con el Señor. Eso es lo que quiere decir proseguir en conocerle, ¿verdad? Proseguir. Entonces continúa el versículo 3, dice: como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana en la tierra. Fíjense que al estar meditando aquí, dando mis últimas leídas a este versículo, notaba que la lluvia aquí dice tardía y temprana, ¿verdad? Pero en Joel dice la lluvia temprana y tardía. Estaba pensando, ¿por qué es que dice tardía antes de temprana? ¿Por qué será? Así es que se lo voy a dejar de tarea, ¿ok? ¿Por qué dice este versículo la lluvia tardía y temprana en vez de temprana y tardía? Si vamos a Joel en pantalla, Joel capítulo 2, cuando lo estudiamos vimos acerca de estas lluvias. Dice así en pantalla, dice: animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia, ¿qué? Temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. ¿Cuántos quieren tener sus eras llenas de trigo? Amén. Tener todo ahí el garage lleno de cosas, ¿no? De productos, de Costco, ¿no? Tener un refrigerador extra donde poner esos paquetes de pollo que venden ahí, ¿no? Para ahorrar, ¿no? Para ahorrar. La lluvia temprana, dice, ¿verdad? La lluvia temprana es la lluvia que hace que la semilla germine. Cuando la semilla es sembrada, ¿verdad? Si no le cae agua, entonces ahí queda nomás. No nace nada, no brota del suelo, no hay germinación. Esa es la lluvia temprana, es lo que hace la lluvia temprana, ¿no? La lluvia tardía es también necesaria, y es necesaria para que el grano madure antes de la cosecha. Esa es la lluvia en los últimos 3 meses. Es la lluvia que hablaba Amós en el capítulo 4 de Amós. Está hablando, dice, detendré la lluvia tardía, la lluvia de 3 meses antes de la cosecha, ¿no? Esa es la lluvia. La lluvia es esa, es cuando, si los que cultivan maíz, ¿no? Cuando el maíz está tierno, ¿verdad? Entonces ya esas lluvias que vienen después, esos 3 meses después, se empieza a madurar más el grano. Entonces ya no se pueden hacer los tamales de elote o las riguas, ¿no? ¿Cuánto les gustan las riguas? ¿No saben qué riguas, no? Es como el tamal de elote, pero es así, se hace como pancake. Yeah. Como es como una tortilla de elote. rica con queso y crema, ay, deliciosa, ¿no? Ay, hombre, hay que traer riguas el próximo jueves, dice la hermana. Para ver si es cierto, ¿verdad? No me creen que son ricas, ¿verdad? Entonces, esa es la lluvia tardía que hace que ese grano ya no vuelva, o sea, que se madure, ¿verdad? Que se haga durito, ¿no? Entonces, toda esa lluvia es necesaria. Y son de suma importancia. Y como cantábamos hoy, mis hermanos, abre los cielos sobre nosotros, amén. Mis hermanos, eso no quiere decir, porque hay quienes dicen que el Señor abra las ventanas de los cielos y están pensando en el dinero. Están pensando que caiga el montón de dinero sobre ellos, ¿no? Pero las ventanas de los cielos con el Señor, esa lluvia es una lluvia de bendiciones, mis hermanos. Y son muchas. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Estamos tan fijados, o enfocados en lo negativo, en lo que nos falta, que no miramos lo que tenemos. Amén. Versículo 4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Así, miren, así es que la piedad de Efraín y de Judá. Esta vez, cuando estábamos de vacaciones en Hawái, en Maui, estábamos allá y hace 2 semanas, ¿no? La pasamos bastante tiempo en la playa, acostaditos, y en la piscina, ¿no? Acostados viendo al cielo. Y veía esas nubes, porque hace mucho viento en Maui. Hace tanto viento que no sé si así será todo el tiempo, pero yo veía que todos los árboles, todos estaban así, miren. Las palmeras, todas así, ¿verdad? Por el viento, ¿no? Y algo que pasa es que un montón de nubes pasan, hermano. Otra cosa que hermosa que pasa, que usted tal vez esté tomando sol ahí, está todo soleado y de pronto le caen unas gotitas de agua. Y uno cree que es, y yo pensaba que era un pájaro que había pasado, pero no puede ser, porque sería una manada de pájaros, ¿no? Pero una agüita bien rica que cae así, porque hay tanto viento que digamos que está lloviendo en las montañas, ¿no? Y ese viento avienta esa agua y le cae a uno así, como ese rocío, pero nomás pasa un ratito y ya se va, ¿no? Y al ratito ya está quemando otra vez. Pasaban las nubes también, y yo me quedaba viendo las nubes y empezaba a ver las figuras, ¿no? Un conejo, un perrito, ay, estoy de vacaciones, qué bonito, ¿no? Sin pensar en nada más. Pero veía también las nubes, mis hermanos, porque el viento, cómo las llevaba así, y cómo se desvanecían las nubes, ¿no? Y empecé a pensar cómo veía el núcleo de las nubes así bien fuerte, pero las que estaban así en las esquinitas, las nubes empezaban a salirse, y veía los pedazos de nube que salían y se paraban y se desvanecían, se desaparecían completamente. Y me hizo pensar también en la iglesia, ¿no? Que cuando estamos juntos, ¿verdad? El compañerismo que tenemos, nos ayudamos mutuamente, ¿verdad? Oramos unos por otros, ¿no? Pero si dejamos de ir a la iglesia, ¿no? Estamos solitos, somos como esa nube que se empieza a desvanecer. Dice la palabra de Dios que debemos de congregarnos, que no dejemos de congregarnos, amén. Así es que gloria al Señor por todos ustedes que están aquí, mis hermanos. Ya me perdí otra vez. A ver. Me perdí, me caí de la nube que andaba. Entonces, bueno, las nubes se desvanecían. El punto que quería hacer con esto, mis hermanos, es eso de lo que dice aquí, que este versículo dice que la piedad de Efraín y Judá, que es como nube de mañana y como rocío que se desvanece, como esa nube, así es la piedad de ellos, ¿no? Ahora vamos a ver la definición de la piedad en pantalla. Piedad quiere decir virtud que inspira. ¿Sí está encendido el aire? Ok, es que está a 74 yo, pero yo estoy a 80 aquí. Virtud, ajá, es que estaba pensando en el sol de Hawái. Virtud que inspira por el amor a Dios. ¿Que inspira qué? Inspira tierna devoción a las cosas santas, a las cosas de Dios. Por el amor al prójimo, ¿inspira qué? Inspira actos de amor y compasión. Entonces, Por el amor a Dios inspira uno amor a las cosas de Dios, ¿verdad? Y por el amor al prójimo inspira actos de amor y de compasión a los demás, ¿no? Por eso la versión que de King James o New King James usa la palabra fidelidad en vez de ¿cómo se llama? De piedad, ¿no? Porque el que ama es fiel, mis hermanos. El que ama de verdad a su esposa no le va a ser infiel y viceversa, amén. Y como el tema central de Oseas, mis hermanos, es que la infidelidad de la esposa de Oseas, de Gomer, ¿no? Entonces, la infidelidad de ella mientras Oseas era hombre fiel a ella, amén. Entonces, también así, la infidelidad de Israel a un Dios que es fiel, ¿no? Entonces, la fidelidad de Israel es desvanecedora. Entonces, ¿qué quiere decir? Digamos, mis hermanos, que cuando Oseas, el Señor le dice que tome a Gomer como esposa y le dice, esta una mujer fornicaria, ¿verdad? Y tal vez Gomer era de aquellas, ¿verdad? Y viene que este le ofrece matrimonio y a lo mejor ella, wow, se enamoró, se casaron, pasó la luna de miel en Hawái, ¿no? Y pero ¿qué pasa después? O sea, su fidelidad fue así, ¿ves? Pasajera. Viene y después le paga mal, le da hijos con otros hombres que vimos, ¿no? Lo rojama, lo ami, que quiere decir no es mío. Él dijo, este no es mío, deme una prueba de ADN porque este no se parece a mí, dijo, o sea, ¿no? Y cuando ella se va, él vuelve a traerla, ¿verdad? Él va por ella, la rescata, la redime, paga porque se había vendido en esclavitud. Y entonces, quizás a lo mejor ella en ese momento, ¡ay! ¿Verdad? Se enamoró, pero ella después regresa otra vez a su infidelidad. Entonces, su fidelidad desvanece, o sea, es pasajera, es una llamada, ¿cómo se dice? Llamarada de tusa, como decimos allá, ¿no? Allá en el rancho, ¿no? Y también, igualmente con el pueblo de Israel, mis hermanos, ¿qué pasó? Se arrepentían, ay, y regresaban al Señor, pero que al ratito ya estaban otra vez en lo mismo. Y dice, y otra vez hicieron lo malo, me hicieron ante los ojos de Jehová, ¿no? Entonces, es esa cosa, ¿no? Versículos 5 y 6. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Lo hemos visto, este versículo el Señor lo citó. Esta escritura la citó cuando se la dijo a los fariseos, porque los fariseos lo criticaban de que, porque este, ¿verdad?, se juntaba o comía con publicanos y con pecadores, ¿no? Y el Señor les dice, Mateo 9:13, creo que está en pantalla, ¿no? Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, ¿no? Hemos estado viendo, mis hermanos, en la situación que estaba Israel en estos tiempos. Recuerdan, en Amós vimos de que los ricos se aprovechaban de los pobres, ¿no? Vendían al pobre por un par de zapatos, ¿se acuerdan? ¡Ay, qué bonitas sandalias! ¡Cambiemos! Por el chalán que traía ahí, ¿no? Y que los cambiaban así nomás, así era la situación, mis hermanos, no tenían compasión del pobre, ¿no? Pero eso sí, nunca faltaban los sacrificios, ¿verdad? Hacían lo malo, pero todos los domingos iban a la iglesia, todos, no faltaban a la iglesia, hacer sus sacrificios, pero afuera hacían otra cosa, ¿no? Y esto es lo que estaba hablando aquí, ¿amén? Traían sus sacrificios, ¿verdad? Y el Señor les dice, no quiero sacrificios, misericordia quiero en vez. Y dos cosas que el Señor quiere en vez de sacrificios y holocausto, según el versículo 6 que acabamos de leer. ¿Misericordia y qué? Y conocimiento de Dios. misericordia en vez de sacrificios y en vez de holocaustos, conocimiento de Dios. Otra vez, ¿qué quiere decir ese conocimiento? Es esa relación personal, cercana con el Señor. Amén. No nos conocimiento acerca de, no, muchos saben mucho de Dios, pero no le conocen en verdad. Versículo 7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, ahí prevaricaron contra mí. Aquí vemos que habla del pacto y habla de Adán, mis hermanos, y dice que así como ellos, dice como Adán, ellos traspasaron el pacto. Ahora, ¿cuál pacto fue el que traspasó Adán? No me vaya a decir que el pacto adámico, porque no es el pacto adámico, ¿no? Es una trick question, ¿no? ¿Verdad? Es el pacto edénico, y me voy a explicar por qué. El pacto edénico es el que traspasó Adán. Ese pacto se encuentra, y le voy a pedir, no lo tengo en pantalla, pero le voy a pedir al libro más fácil de encontrar, Génesis. Vaya a Génesis capítulo 3, versículo 16. Y si no sabe dónde está Génesis, ya sería el colmo. ¿Dónde está Génesis? Génesis capítulo 3, versículo 16 al 19. Vamos a ver, primeramente, el pacto adánico. El pacto adánico, como Adán. ¿Amén? Dígame amén cuando ya encuentre la escritura. All right. Versículo 16, Génesis 3 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Ya le dice, hermana, no, eso no me gusta. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Otra que no le gustan, unas hermanas, ¿no? Y al hombre dijo, por cuanto obediste a la voz de tu mujer y comiste el del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverá. Este es el pacto adánico. Y cada vez cuando usted esté cansado de trabajar, dele gracias a Adán, porque es por su culpa, y a Eva también, ¿no? Pero es el que traspasó Adán, no fue el pacto adánico, sino el pacto anterior, el pacto edénico. Vamos a ver qué significa edénico, ¿no? El pacto edénico es el primer pacto de Dios con la humanidad. Ahora vaya al capítulo 2, que está antes del 3 de Génesis también. Y vamos a ver el pacto edénico. Capítulo 2, versículo 15 al 17. Ya cuando lo tenga, diga amén. Mi tocayo dice amén, ya lo tiene. Y si mi tocayo lo encontró primero, ya todos lo encontraron. Son bromas, hermano. Versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así, aquí vemos, hermanos, la caída del hombre cuando Adán desobedeció. Y por su desobediencia fueron ellos expulsados del Edén, ¿no? Entonces, el pacto que Adán traspasó es el pacto edénico. Era el comienzo, como el Señor quería que tuviéramos todo en Edén, y fueron ellos que expulsados de Edén. Entonces está haciendo la comparación aquí para con Israel. Así como Adán traspasó el pacto que tenía en ese jardín tan hermoso, donde quizás nomás tiraba la semilla y salía el árbol, ¿verdad? Y después de eso le tenía que con el sudor de su frente plantar y todo eso, ¿no? Y la tierra estéril, ¿no? Así como él traspasó ese pacto, también Israel traspasó un pacto, pero fue otro pacto. Hay 7 pactos en la Biblia. Vamos a ver el pacto que Israel traspasó. Es el pacto de Moisés. El pacto también conocido como el pacto en el monte de Sinaí. Amén. Así que creo que le dicen sinaico o algo así. Ahora vamos al segundo libro de la Biblia, Éxodo, capítulo 34. Ahí está usted bien cerquita. Éxodo 34. Y ya esa va a ser la última búsqueda que usted va a tener que hacer. Éxodo 34. Nomás quería tener un break yo y verlos a ustedes ahí tarfojeando. Cuando estén, 34, Éxodo 34, versículos 27 y 28. Vamos a ver el pacto de Moisés. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú, no tenga el tú. ¿Por qué? Porque anteriormente el Señor las escribió con su propio dedo, no las que quebró él. Ahora le dice, escribe, ahora tú escribe. Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. ¿Con quién es el pacto? Con Israel y con Moisés, ¿verdad? Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Entonces, ¿cuál pacto fue lo que los israelitas quebrantaron? Y más que todo, ¿qué fue lo que los israelitas quebrantaron? Las últimas 3 palabras que están en ese versículo. ¿Los qué? Los 10 mandamientos. Y especialmente, ¿cuál? No te harás imagen, ¿verdad? Hicieron imagen, y no solo hicieron imagen, pero violaron también, quebrantaron el segundo, que se inclinaron a tales imágenes, ¿no? Y además todos los demás, ¿ya? ¿No? Y también, miren la comparación también, el pecado de Adán y Eva, son expulsados del Edén, el pecado de Israel, quebrantan los 10 mandamientos, quebrantan el pacto de Moisés, el pacto de Dios con Moisés, con Israel, y ellos también, ¿qué van a hacer? Expulsados de Israel. Y después van a regresar, ¿verdad? Al menos ellos van a regresar. Nosotros vamos a regresar al Edén, pero ya va a ser en el milenio, ¿verdad? Versículo 8 de Oseas, de regreso a Oseas. Oseas capítulo 6, versículo 8. ¿Amén? ¿Cuál es lo primero que dice ahí? 8 dice Galaad, ¿no? ¿Estamos ahí? Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Siempre tenemos que buscar cuál es el por qué menciona el lugar. Y el lugar, lo que encontré, mis hermanos, es que en Galaad es donde estaban los sacerdotes. Y porque ahí es donde estaban los sacerdotes, ellos tenían que mostrar el ejemplo, ¿no? Se esperaba más de ellos. Pero esta ciudad era, dice que manchada de sangre, hacedores de iniquidad. Y donde estaban los sacerdotes, imagínense donde estaban los criminales, como eran, ¿no? Versículo 9. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. Entonces aquí este versículo respalda el anterior, de los sacerdotes, de Galaad, donde estaban todos los sacerdotes. Entonces dice que una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Ahora, ¿cuál es lo importante de Siquem? Hay 2 cosas importantes acerca de Siquem. La primera es que era una ciudad de refugio. ¿Amén? Entonces entendemos que es una ciudad de refugio. Cuando alguien mataba a alguien, antes de que aquel tomara venganza, tenía que irse a esa ciudad de refugio para que aquel no lo fuera a matar y no lo podía tocar hasta que hubiera un ¿cómo se llama? Juicio, hasta que hubiera juicio, ¿no? Entonces, eso es importante, la ciudad era ciudad de refugio. Otra cosa importante es que Siquem está camino hacia Jerusalén. Entonces estos sacerdotes mataban a los que iban buscando refugio o camino hacia Jerusalén. ¿Se acuerdan la semana pasada lo que vimos? Que pusieron hombres en aquellos dos montes, Mizpa y Tabor, y eran como los francotiradores ahí en Corea del Norte que no dejan que pase del norte al sur. ¡Pah! Lo están matando. Entonces estos estaban haciendo lo mismo. Y estos eran también, mis hermanos, los sacerdotes. Los sacerdotes, ¿por qué? Porque ellos no querían que aquellos fueran a adorar a Jerusalén, al templo en Jerusalén, ¿no? Imagínense, ¿cuántos sacerdotes no hacen eso? Y no estoy hablando de religión, de ninguna religión, ¿verdad? Porque todos somos llamados a ser sacerdocio, real sacerdocio. Pero hay pastores que le dicen, no vayas a aquella iglesia, ¿verdad? Pero si no hay servicio los lunes en la iglesia y hay otra iglesia cerca donde puedes irte a llenar de la palabra de Dios, ve, ¿verdad? Pero hay quienes dicen, no, no vayas allá. Hay quienes impiden que vayan a otras iglesias, ¿no? Versículo 10 y 11 para concluir. En la casa de Israel he visto inmundicia. Ahí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega. Cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Entonces, como decía al principio, Judá, muy, muy importante, dice, ya vemos que Israel, Efraín, como nube, no more, ¿verdad? Hasta la vista, ya no, hasta ahí llegó, ¿verdad? Y más que todo lo que es el liderazgo de Efraín. Pero Judá dice que está preparada una siega, para Judá, una cosecha que está preparada. Y esto es cuando regresen del cautiverio de Babilonia, porque todos eran judíos, ¿verdad? Cuando regresaron todos eran judíos. Y desde hasta hoy todos judíos, ¿amén? Entonces, el Señor, no porque fueran una gran cosa, sino que el Señor, ¿por qué? Porque Él tenía un pacto también, el pacto con David. Amén, ¿verdad? De ahí el Mesías tenía que ser de la descendencia de David y David es de Judá. Entonces es la única razón, mis hermanos, no porque ellos, ¿verdad?, sean la gran cosa, ¿no? Sino porque se cumpliera la profecía porque el Mesías tenía que venir. ¿Eh? Amén. Entonces para ellos estaba preparada esta siega, a ellos al regresar a Judá. Amén. Ahí concluimos y seguimos. De aquí en dos semanas, próxima semana vamos a tener noche de adoración y una comilona. Oremos. Padre bendito, gracias por tu palabra una vez más, Señor. Gracias por el tiempo que nos das, Señor, aquí. Padre, gracias porque estamos aprendiendo, Señor, cada uno de nosotros, Señor. Tú nos estás abriendo nuestro entendimiento. Te pedimos que nos guíes más, Señor, y que podamos aprender cada día más, Señor, de tu palabra, Señor, y que tengamos cada día más y más hambre por tu palabra, Padre bendito. Te pido de antemano, Señor, el mensaje del domingo, Señor, que me ayudes, Padre, para preparar, Señor, este libro de Romanos, Señor, tan crucial, Señor, para nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Y su pueblo dice? Amén. Amén. Puestos de pie. Vamos a cantar el último canto.
Gracias te damos por eso, Señor, y como esta alabanza de este Señor, tú nos has creado con un propósito. bendecir tu nombre, Señor, y te damos gracias, Señor bendito, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor Jesús.
Tú nos creaste con un propósito para tu nombre glorificar, y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar, y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Tú nos creaste con un propósito, tu nombre glorifica, y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar, y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre.
A tus pies,
a tus pies rindo todo lo que tengo, Señor. Y mi devoción entera solo a ti te la doy.
Queremos darte gloria.
Queremos darte gloria y honor. Queremos darte la adoración. Queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor. Queremos darte la adoración. Queremos exaltarte por siempre.
Por siempre.
Y siempre. Por siempre. Y siempre.
Siempre. Amado Dios, Padre Santo, queremos darte infinitas gracias, Padre, por ese tiempo que nos permitiste estar aquí en tu casa, mi amado Dios. Nos vamos, Señor, gozosos, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, Señor, para enfrentar al mundo allá afuera, Padre. Te rogamos, te pedimos, mi amado Dios, que nos sigas fortaleciendo, mi amado Dios, y como dice tu palabra, Padre, que nos sigas dando mucho más conocimiento, Padre, para que nosotros, Señor, podamos seguir teniendo una mejor relación contigo, Padre. Queremos tener esa relación tan estrecha, mi amado Dios, que nuestros pensamientos siempre sean y vayan dirigidos a ti, Padre amado. Te rogamos, mi amado Dios, que nos des ese deseo, Padre, como decía el pastor Carlos al principio del mensaje, Padre, que nos des siempre ese deseo, Padre, de buscarte a ti, mi amado Dios. Sabemos, Padre, que tú nos amas, Padre, y que tú quieres, Padre, que nos acerquemos más y más a ti, Padre. Queremos, Señor, conocerte también nosotros, Padre, pero queremos, Señor, que ese deseo, Señor, que esa llama que un día, Señor, ardió en nuestro corazón cuando te conocimos, Padre, siga ardiendo mucho más aún, Padre, que siempre tengamos el deseo, Señor, no solo de conocerte, Padre, pero también, mi amado Dios, de compartir de tu palabra, Señor, de dar buen testimonio, Señor, por lo que somos, Señor, y por lo que sabemos, Padre Santo. Ayúdanos, mi amado Dios, a que podamos, Señor, a través de nuestro caminar, de nuestra forma de vida, a través de ese estilo de vida que nosotros llevamos, que podamos, Señor, impactar, que podamos reflejar de tu amor, Señor, ese amor que un día, mi amado Dios, tú derramaste en nuestros corazones, Padre, que pueda ser manifiesto, Señor, a través, Señor, de nuestro comportamiento, Padre, para que muchas personas, Señor, te puedan llegar a conocer, Padre, que seamos nosotros buenos hijos tuyos, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, y Señor, nos quedamos con el deseo, Señor, de seguir escuchando tu palabra y seguirte adorando, Señor, a través de nuestra alabanza, Padre, porque como dice tu palabra, Señor, fuimos creados para eso, Señor, para amarte, para adorarte, Padre Santo. Te damos gracias por cada uno de nosotros, Padre. Bendice nuestra vida, llévanos con bien a nuestra casa, Señor. Si alguno de nuestros hermanos, Señor, venía con alguna penuria, Señor, con algún pesar, con alguna necesidad, mi amado Dios, te pedimos, Padre Santo, que ahora, Señor, que salgamos de aquí, Señor, podamos llevar, Señor, la seguridad, Padre, de que tú, Señor, nos vas a sacar de allí, Padre, que tú nos vas a ayudar y tú nos enseñas, Señor, a que siempre tomemos las mejores decisiones en nuestra vida, Padre, para que nos vaya bien, mi amado Dios. Queremos siempre ser dirigidos por ti, mi amado Dios. Te pedimos que nos sigas bendiciendo, Padre. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.